Damos gracias al Señor que estamos aquí reunidos para adorar el nombre de nuestro Dios una vez más y alabarle. Queremos, antes de pasar a la meditación de la palabra de Dios, dar la bienvenida. Si alguien nos acompaña hoy, nos gustaría saber si usted está en medio nuestro visitándonos hoy para poder darle la bienvenida, una calurosa bienvenida como iglesia. Aquí tenemos una joven, allá tenemos también dos jóvenes, aquí tenemos un caballero muy bueno por aquí, tenemos un señor aquí. Otro, tenemos de este lado, tenemos a alguien que nos visite. Muy bien, iglesia, como le decimos, 1, 2, 3, bienvenido. Gracias por acompañarnos, es un placer tenerle con nosotros y poder adorar juntos al Señor y sobre todo compartir la poderosa palabra de Dios. Quisiera pedirle por favor que abran su Biblia en Colosenses, capítulo número 3. Como usted sabe, los domingos de la mañana estamos haciendo el estudio de la serie Una Familia Bajo la Cruz. Por eso, una vez más, ponemos en pausa nuestra serie de Pedro de los domingos en la tarde y vamos a hablar de la familia. De hecho, a menos que el pastor Mayen se quede por allá, ¿verdad? Él siempre que se va, él cree que se va a morir por ahí o el avión se va a caer, porque él siempre está haciendo planes como que él no vuelve. Pero a menos que eso suceda, yo creo que este es el último mensaje que a mí me va a tocar sobre esta serie de Una Familia en la Cruz. Así que he querido traer algo que sea, por lo menos de mi parte, la conclusión en lo que tiene que ver con respecto a la familia. Todavía quedan unos cuantos mensajes más del pastor Mayen que estará dando los siguientes domingos. Pero vamos allí a Colosenses, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 12 hasta el 21, aunque nuestro texto estará principalmente versículo 12 al 17. Leemos la palabra de Dios, dice así, Colosenses capítulo número 3, versículo 12, y si tiene su Biblia, me gustaría que lo tenga en su Biblia para que pueda seguir lo que vamos a estar diciendo y enseñando. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y sobre todo, perdón, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres el Dios de toda gracia. Estamos conscientes, así tú lo has declarado en tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, Señor. ¿Y qué mayor don podemos nosotros recibir que la gracia de entender tu palabra, que la gracia de poder vivir conforme a tu palabra? Danos tú, Señor, esa gracia por medio de Cristo, quien compró para nosotros toda bendición en la cruz del Calvario. Nosotros te rogamos, Señor, que tú nos hables a cada uno de una manera particular, que tú sigas moldeándonos conforme a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo y que nosotros podamos ver el fruto en nuestras familias, en la bendición que cosechamos. Dirígenos pues, Señor, y habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Una de las características más asombrosas de la palabra de Dios es el hecho de que la Biblia trata con suma sencillez asuntos que por lo general son sumamente complejos y sumamente profundos. Y eso es de manera especial cuando se habla de la familia. Si nosotros fuésemos a recopilar todos los libros que se han escrito sobre la familia, tanto cristianos como seculares, Yo le aseguro a usted que nosotros armaríamos posiblemente la biblioteca más grande que pueda haber en el mundo, de tantos libros, solamente para tratar con los asuntos cotidianos de la vida, de la familia. Y aún así, cuando usted agarra cada libro particular, una vez más, sea cristiano o no, cada libro que se ha escrito para hablar sobre la familia, usted notará que, por lo general, lo menos que tiene 250, 300 páginas. Sin embargo, en contraste con eso, si usted mira nuestro texto, cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses y fue a tratar el tema de la familia, él lo resumió en 4 versículos. Todo lo que él les va a decir sobre la familia específicamente en esta carta está resumido en esos versículos, mírelo en su Biblia, 18 al 21. En esos versículos, 4 sencillos versículos, uno para cada miembro de la familia, él resume, si usted lo quiere poner en términos modernos, la descripción de una familia funcional. Hoy está muy en boga ese término, una familia funcional, y se describe como esa familia donde cada uno de los integrantes asume el rol que le corresponde de tal manera que produce el beneficio no solo de la familia, sino el bienestar de todos los miembros de la familia de manera individual. Y básicamente, como le dije, estos versículos 18 al 21, la Biblia nos está describiendo en los términos de Dios lo que es una familia funcional. ¿Qué es una familia que funciona bien? ¿Qué es una familia que redunda en la bendición de todos sus miembros? Bueno, es la familia donde las casadas están sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Donde los maridos aman a sus mujeres, con ese amor sacrificial con que Cristo amó a la iglesia y no es áspero con ella. Es una familia donde los hijos obedecen a los padres en todo. Y es una familia donde los padres no exasperan a sus hijos para que no se desalienten. Así de sencillo. Mira que fácil. Mira que escueto te lo pone Dios. ¿Tú quieres tener una familia de bendición? 4 cositas. Sal y hazla. Tan sencillo como eso. Pero la realidad es, nosotros sabemos que eso es más sencillo decirlo que salir a hacerlo en la práctica. Y yo quiero que usted sepa que el apóstol Pablo estaba consciente que no es tan fácil el hacer esta cosa como es fácil decir estas cosas. Y esa es la razón por la que estos versículos no están en un vacío. Estos versículos están en un contexto que es de hecho lo que yo quiero que nosotros tratemos hoy. De estos versículos 18 al 21, que está tratando los roles de cada uno en el hogar, vienen precedidos por un pasaje bastante amplio donde el apóstol nos está enseñando las cosas que nosotros necesitamos primero para poder vivir de esa manera. Puesto de otra forma, míralo en su Biblia, lo que le estoy diciendo es esto, versículo 12 al 17, sienta las bases, sienta el fundamento, la zapata sobre la cual tú vas a poder vivir, como dice en versículo 18 al 21. Si primero nosotros no nos hemos apropiado de las exhortaciones que nos hacen los versículos 12 al 17, y no estamos cada uno, los miembros de la familia, conforme a lo que él dice allí, viviendo y haciendo lo que él dice allí, entonces no hay manera de que nosotros vamos a poder vivir como él dice que deben vivir los esposos, las casadas, los hijos y los padres. Así que nosotros vamos a estudiar hoy esos versículos 12 al 17 y vamos a ver el fundamento de una familia funcional. Vamos a ver lo que Dios nos dice que nosotros necesitamos, los elementos, las bases que deben de haber en todos los miembros de la familia para que nosotros podamos tener el hogar que Dios nos llama a tener y nosotros podamos cada uno asumir el rol que Dios nos llama a asumir y podamos recibir la bendición que viene de hacer la voluntad de Dios. Y si usted mira conmigo, hay básicamente 4 cosas que él nos dice allí, 4 cosas que son necesarias para que una familia pueda funcionar correctamente como Dios ha establecido. Y la primera de ellas, que está claro en el pasaje, es que para que una familia funcione bien, todos los miembros deben de tener una relación personal con Cristo. Mire el texto conmigo y quiero que, por eso me interesa que usted lo vea en la Biblia. Si usted mira ese versículo 12, la manera como está construido el versículo 12 en nuestra traducción es difícil de ver la secuencia, pero como debería de ir el versículo es, por tanto, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Quiero que lo vean en su Biblia, señores, porque ahí no van a poder ver seguramente la relación entre los versículos. Tú el que tenga Biblia, búsquelo ahí. Míralo ahí. La idea del pues es para conectarlo con lo que viene atrás y vamos a ver al final por qué está conectado de una manera magistral. Pero la exhortación de vestíos no es como hijos, como escogidos, no. Vestíos de entrañable misericordia, benignidad. Lo otro es la introducción. Él está diciendo, yo le estoy hablando como escogidos, como santos, como amados. La idea es, sobre la base de que ustedes son esto, entonces yo le estoy mandando esto. Y el punto es muy sencillo. Cuando él dice allí, cuando él le llama a ellos, o dice que le está escribiendo como escogidos de Dios, santos y amados, él simplemente lo que quiere decir como cristianos. Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero el término cristiano nunca es usado en la Biblia por los cristianos para referirse a los cristianos. Los cristianos no se llamaban cristianos unos a otros en el primer siglo. Ese fue un término que después, por el uso, la iglesia lo asimiló y se quedaron con el nombre cristianos. Pero el término cristiano lo usaban ¿quiénes? Para referirse a los creyentes. ¿Quiénes? Los impíos era. Era un término incluso despectivo, los cristianos esto. Era algo malo. Era una palabra como, porque obviamente Cristo murió humillado, era una manera de humillarlo, los cristianos, esto, esa era la idea. Pero cuando los cristianos se iban a referir a ellos mismos, y cuando los escritores bíblicos, y usted lo puede ver en todas las cartas de la Biblia, le iban a escribir a los cristianos, la manera como ellos se referían a ellos era usando generalmente uno o varios de esos términos. Una vez más, usted puede agarrar cualquier carta del Nuevo Testamento y usted va a ver que en el principio ellos se dirigen a ellos. Pedro, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Pedro y en la segunda que estamos estudiando, se dirige a ellos como los escogidos. Esa es la primera palabra que él usa para ellos. Pablo, su palabra favorita en casi todas las epístolas para referirse a los cristianos, ¿cuál era? Los santos, a los santos en tal sitio, a los santos y fieles en tal sitio, a los santos en tal sitio, y los amados, que no se refiere solamente a que ellos lo amaban, sino el término lo que denote, los amados de Dios, esa es la expresión, y ese término es usado tanto por Pedro como por Pablo, pero sobre todo, ¿por quién en la Biblia? ¿Quién es el discípulo del amor en la Biblia? Juan. Juan usa en sus tres breves epístolas, él usa más de 10 veces el término amados, amados, amados. Y la idea es, una vez más, lo que le estoy tratando de demostrar, que cuando Pablo se dirige a estos hermanos, él le dice, yo le voy a decir estos como a cristianos, es lo que le está diciendo, como escogidos de Dios, como santos, como amados, en pocas palabras, como cristianos. Básicamente, lo que él está diciendo, y esto es muy importante, mira, si tú no te vas a llevar más nada de este mensaje de hoy, si no te vas a llevar más nada de la serie que se ha estado dando Una Familia Bajo la Cruz, lo que tú sí tienes que llevarte es esto. Si tú quieres tener una familia que funcione, eso no se puede sin venir a Cristo primero. Ese es el mensaje. Esa es la idea central. Lo primero que necesitamos, si queremos tener hogares que funcionen correctamente, si nosotros queremos poder llevar los roles como Dios lo ha establecido, lo primero que necesitamos es venir a Cristo. Por eso es que usted ve, y nunca lo va a encontrar, usted nunca va a encontrar en la Biblia que ninguna carta, ningún libro del Nuevo Testamento comienza hablando de la familia o de los roles. Nunca, eso yo se lo he dicho muchas veces aquí, usted lo puede revisar. Nunca empieza hablando de los deberes y mucho menos de la familia. ¿Por qué? Porque antes de decirte cómo tú debes vivir, tú tienes que entender que tú necesitas a Cristo y lo que Cristo ha provisto para entonces tú poder vivir así. Lo primero que nosotros necesitamos, si queremos ser esta familia, es asegurarnos que estamos en Cristo Jesús. Porque mire, de manera natural, de hecho, el problema principal del ser humano por el que no vive como Dios lo manda a vivir, no es falta de instrucción. ¿Usted está consciente de eso? Sí, es cierto que en muchos casos hay una ignorancia grandísima sobre lo que Dios manda en su palabra, eso es verdad. Uno se topa con gente del mundo que no tiene ni idea de lo que Dios dice sobre cómo criar los hijos, sobre qué debe hacer un esposo, qué debe hacer una esposa, eso es verdad. Pero ese no es el problema. Porque usted puede instruir al hombre en lo que Dios demanda de él en su palabra, en lo que debe hacer si quiere que su matrimonio funcione, pero de manera natural, en el hombre natural, como viene de fábrica, hay una renuencia a vivir de esa manera. El hombre no quiere. No es solamente que no sabe cómo debe vivir, es que aunque sepa, él no quiere vivir así. Y uno lo ve eso, mire, de una manera tan clara en el salón de consejería. Constantemente viene la gente porque tiene problemas en su matrimonio, porque tiene problemas en su familia, y vienen aquí buscando ayuda, y se sientan en el salón de consejería, y tú abres la Biblia, y le dices, mira, esto es lo que Dios dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Bueno, eso está difícil, está fuerte. Y a veces hasta te lo enmascaran con un manto de piedad. Yo he oído gente, bueno, yo voy a orar para que Dios me muestre si esa es su voluntad. ¿A orar qué? Ya yo no te mostré la voluntad de Dios aquí. Si Dios lo dice aquí, ¿qué más voluntad que tú vas a buscar? Ya está aquí escrito. Ya Dios te dijo lo que tú tienes que hacer como esposo, como esposa. Pero el problema no es ese. El problema no es que no sabemos lo que tenemos que hacer, que no queremos. De manera natural, los designios de la carne, dice la Biblia, son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Eso quiere decir, el hombre en su estado natural no quiere sujetarse a lo que Dios quiere, pero el versículo lo complica más. Y dice, no es solamente que no quiere, es que no puede. Eso es lo que termina diciendo ese pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo número 8. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre sin Cristo, todavía en la gracia de Dios, él entienda lo que tiene que hacer y quiere hacerlo, no puede hacerlo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y lo que estamos diciendo es que el problema por el que la mujer no se somete a su marido no es que no sabe que tiene que someterse. Es que de manera natural la tendencia de su corazón es a no hacerlo. Y eso está claro en la Biblia. Desde la caída, Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. Y la idea era esta. Lo que eso quería decir, a tú querrás imponer tu deseo en tu marido. Sea dominándolo, queriendo dominarlo, sea manipulándolo. Pero de manera natural, la tendencia del corazón de una mujer es a no someterse. De la misma manera, de manera natural, la tendencia del esposo no es ser este siervo que en amor sacrificial como Cristo sirve a su familia. No. El Señor le dijo, y Adán, el hombre, se enseñoreará de ti, le dijo Eva. En vez de él servirte con ese amor sacrificial de Cristo, sacrificarse por su familia, él los va a usar a ustedes para satisfacerse él. Ustedes, este hombre, se va a convertir en este tirano que llega a la casa para que todos me sirvan. Ya llegué yo, el hombre a la casa, el padrote, vengan a atenderme. Esa es la tendencia natural del corazón del hombre. A enseñorearse en vez de servir en el amor sacrificial de Cristo. De la misma manera, la tendencia natural de los hijos es a desobedecer. El hijo no obedece, no es porque no sabe que tiene que obedecer. Es porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Nace desobediente. Y en ese mismo sentido, la tendencia del corazón de los padres no es hacer estos padres pacientes con sus hijos, que cuando el muchachito rinde y rinde y rinde, va y se sienta con toda su calma y dice, mi hijo, vamos a hablar. Eso le sale natural a usted. No, lo que nos sale natural es salir huyendo, agarrar una correa y entrar a fuetazo. Eso es lo que es natural. Lo otro requiere algo que no es natural. Y eso, por eso es que la palabra nos enfrenta con esa realidad. El problema del hombre no es un problema de instrucción, ni es un problema de disposición. Es un problema de capacidad. Es un problema de que él tiene un corazón que no le permite, que no lo va a dejar hacer lo que Dios manda. Y es en ese sentido que la Biblia nos dice que si hay alguna esperanza, óyeme bien, si hay alguna esperanza de que tu hogar sea ese hogar que funcione correctamente, donde el esposo es quien debe ser, la esposa es quien debe ser, los padres son los que deben ser, los hijos son los que deben ser, ese hogar que es bendecido, ese hogar que le va bien, la única esperanza es Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús nosotros no solamente podemos ser perdonados de toda la barrabasada que hemos cometido, de todas las veces que hemos sido malos esposos y malos padres y malos hijos, sino que en Cristo Jesús nosotros somos regenerados, dice la Biblia. Somos transformados en ese nuevo ser que anhela, que quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios, pero todavía más que puede hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu. Como yo le he dicho muchas veces, las instrucciones y los deberes bíblicos no están allí para el no creyente. El error más grande es cuando los cristianos quieren imponerle a los impíos lo que la palabra de Dios dice. Él no puede hacer eso. La Biblia, los deberes cristianos están allí para decirnos lo que los cristianos en el poder de Cristo podemos hacer y debemos hacer, pero los creyentes. Así que todo comienza con estar en Cristo. Y lo que estamos diciendo en términos prácticos es que si tú quieres un hogar bendecido, un hogar que funcione, lo primero y más importante, tú puedes venir y sentarte todos los domingos y oír todo lo que se dice aquí de cómo hacer las cosas, pero eso no te va a funcionar, porque no lo van a poder hacer. Lo primero es asegurarte que tú tienes una relación personal con Cristo Jesús. Y eso es lo que yo le digo, mire, cuando vienen parejas a veces de personas inconversas, que no son ni de la iglesia muchas veces, estamos abiertos a todo el que quiera venir a buscar consejo, pero lo primero que yo le digo es eso. Lo primero que le digo, miren, yo les voy a decir lo que la Biblia dice para que un matrimonio funcione bien, pero yo se lo voy a dejar claro adelante. A menos que ustedes rindan su vida a Cristo, esto no va a ser nada. ustedes no van a poder hacer nada de lo que yo le estoy diciendo. Se van a poder esforzar un poquito las primeras dos semanas, matarse para tratar de hacer esto, pero al final lo van a dejar. Porque solamente en Cristo podemos hacer esto. Pero también esto implica que la prioridad en la vida de tus hijos debe ser llevarlos a Cristo. Tú quieres tener hijos que sean esos hijos que la Biblia describe. Tú tienes que traerlo a Cristo. Tanto que nosotros nos afanamos con darle tantas cosas de esta vida a nuestros hijos. Nos afanamos porque estén en el mejor colegio. Nos afanamos porque estén sacando buena nota. Y si está teniendo problemas, le pagamos un tutor que le dé. Nos afanamos porque tengan una buena clase de fútbol. O porque tengan un buen colegio de inglés. O porque tengan esto. Tú te afanas con esa misma intensidad para que tus hijos estén caminando los caminos del Señor. Tengan una relación personal. Llegamos todos los días. ¿Hiciste la tarea? ¿Estás seguro? Déjame ver. Tú le preguntas de esa misma manera si hizo su devocional. Tú te sientas con ellos a tener un devocional. Eso es lo prioritario. Tú quieres tener hijos. Como dice la palabra, tu prioridad es trabajar con ellos para llevarlo a Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Y si ya estamos en Cristo, entonces nuestra meta debe ser todos los días buscar la gracia y el poder de Dios que hay en Cristo para nosotros vivir de esa manera. Y solamente así, como le dije, nosotros podemos vivir y ser esta familia que funciona, esta familia que trae bendición. Ahora, si usted mira el pasaje, una vez más, el apóstol Pablo nos sigue diciendo allí, si nosotros queremos ser esta familia que él describió más abajo, esta familia que funciona, esta familia que es una bendición, donde todos somos bendecidos, no solamente necesitamos, y es lo primero, estar en Cristo, sino que necesitamos vestirnos diariamente de las virtudes de Cristo. Mire una vez más, versículo número 12, lo voy a leer de la manera que debería ir. Vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Él está diciendo, tú quieres que tu familia funcione bien, tú necesitas una vestimenta correcta todos los días. A mí me llama la atención el esfuerzo y la lucha que le da a los recién casados conseguir el atuendo de boda. ¿Usted ha visto? Sobre todo esas novias. Cuánta pela para conseguir el vestido de novia perfecto. Y esto es vuelta y vuelta y gasta dinero porque ella quiere asegurarse que va a llegar al altar con el vestido de boda perfecto. Un vestido que lo va a usar ¿cuánto tiempo? 2 horas o 3 horas. Eso es todo lo que tú vas a hacer con ese vestido. Tú puedes ir con el mejor vestido de boda y eso no te asegura un matrimonio feliz. Dios te dice, un matrimonio feliz depende no de lo que tú te pusiste para casarte, es de qué tú te estás vistiendo todos los días. Tú quieres que tu matrimonio funcione, tú tienes que vestirte de estas cualidades, de estas virtudes de Cristo todos los días de tu vida, toda la mañana ponerte este atuendo. Ahora, si usted mira el texto, y no voy a entrar en demasiados detalles en esas virtudes que él menciona allí, pero yo quiero que usted note que en sentido general, todo lo que él está diciendo allí tiene que ver con cómo reaccionamos a las ofensas. Míralo otra vez en su Biblia conmigo. Mire las virtudes que él pudo haber mencionado, muchas virtudes cristianas, muchas virtudes de Cristo más que hay en la Biblia, pero él menciona esto: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, eso es tolerancia, perdonándonos, amor. Él está hablando de cómo yo debo estar preparado para responder cuando me ofenden. Y eso es interesante, porque la Biblia asume, y eso yo lo he dicho muchas veces aquí, a veces nosotros no entendemos, la Biblia asume que van a haber ofensas. La Biblia en ningún lugar plantea que un hogar cristiano es un hogar perfecto, es un hogar donde nunca se ofenden, donde nunca nadie peca. No, eso no es verdad. Por una sencilla razón, es verdad que somos cristianos, es verdad que hemos sido regenerados y lavados con la sangre de Cristo, pero no hemos sido perfeccionados todavía, no hemos sido glorificados. Y entre tanto llega ese día en que seremos glorificados, que no va a ser en esta tierra, nosotros vamos a pecar y vamos a cometer faltas. Si la Biblia asume que eso va a suceder y nos quiere preparar mentalmente para eso. Y eso es muy importante porque, como yo he dicho otra vez, por lo general usted ve que la gente se casa y cree como que nunca va a tener problemas. Nadie se casó pensando que va a tener problemas en su matrimonio. Pero la Biblia dice que sí, que van a venir. ¿Por qué? Porque somos humanos. Eso es, yo siempre lo ilustro, yo he usado esa ilustración otra vez aquí, con el asunto de que eso es como que usted se case con un cojo y después se asombra porque cojea. Pero mire, pastor, es que este hombre vive cojeando. Yo dije, ¿era cojo cuando tú te casaste con él? Sí. Pero ¿y entonces? Pues mira, déjame decirte, tú te casaste con un pecador. Tú te casaste con una pecadora. ¿Tú estabas consciente de eso? Entonces tú debes esperar que de vez en cuando le va a salir el cobre, va a pecar. Y va a hacer cosas que no te gusten. Y tú tienes que estar preparado para cuando eso pase. Pero eso no solamente lo que respecta a la relación de pareja, también en la relación padre-hijos. Mis amados, yo he visto padres asombrados como que se acabó el mundo, porque ellos descubrieron que su hijo estaba haciendo algo que ellos no se imaginaron que su hijo podía hacer. Un caso clásico es cuando el papá encuentra que su hijo estaba viendo pornografía o ve pornografía. Pero mire, desmoronado como que se acabó el mundo. Fracasé como padre. Pero ¿y qué es lo que tú tienes? Es un joven pecador. Eso es lo que simplemente muestra un área en la que hay que trabajar en su vida. Nosotros tenemos que estar conscientes que nuestros hijos van a cometer falta. Y los hijos de los pastores también, ¿oyeron? Me pongo adelante porque mis hijos todavía no han hecho nada. No, pero cuando es un hijo de un pastor, ¿qué es el? Y el hijo del pastor. Ah, no, porque mis hijos son santos, ¿verdad? Ellos vinieron santificados aquí. Ya eso no peca más. Mis hijos son iguales que los suyos. Y yo, por la gracia de Dios, hasta ahora no han hecho una barrabasada, claro, tan chiquito, pero eventualmente la harán. Y yo tengo que estar consciente que eso va a pasar. Pero no solamente consciente de que eso va a pasar, yo tengo que estar preparado para responder como Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes que estar preparado, consciente de que van a haber ofensa en tu familia, de que tus hijos van a hacer cosas. Aún, hijo, mira, de que tus padres pueden pecar, de que tus padres pueden hacer cosas que no están bien hechas. Como yo le digo otra vez, es verdad que los padres pueden ser injustos muchas veces. Es verdad que los padres pueden hacer cosas que no deben hacer. Pero tú también tienes que estar preparado para responder con las virtudes de Cristo que él lo menciona aquí. Y mire qué interesante, como le dije, no voy a entrar en muchos detalles, pero si nosotros nos vistiéramos de esto todos los días, nuestra familia fuera una sucursal del cielo, aún con la falta, aún con los pecados que comete cada uno. Él dice que debemos vestirnos de misericordia. ¿Qué es lo que es la misericordia? Bueno, esa compasión por el otro que me lleva a no responder como se merece. Como Dios es con nosotros, que es misericordioso, dice la Biblia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Qué es lo que merecemos todos? Que descienda fuego del cielo y nos consuma hace rato, desde el primer pecado que cometimos. Hermano, no debería haber raza humana. Desde que Adán y Eva pecaron, ¡fuf!, se acabó esto. Pero por la misericordia de Jehová estamos aquí. Porque Dios no responde como merecemos. Dios es un Dios misericordioso. No solamente dice ahí que tenemos que ser misericordiosos, sino que debemos responder con benignidad. Y eso significa con bien. Eso es bondad expresada en acciones. Eso es que cuando alguien me hace algo malo, y esto aplica a todas las relaciones, pero sobre todo en la familia, mi respuesta no debe ser, me hizo eso, tú verás. Esa es la clásica, los matrimonios sobre todo. ¿Por qué él me va a hacer eso? Tú verás, ahora él va a saber si es verdad. Y quiere ella venir a quitársela. No, esa no es la respuesta cristiana. La respuesta cristiana es fuerte, pero es la respuesta de Cristo. Cuando me hace mal, yo hago bien. Esa no es como Dios nos trata a nosotros. Dios no solamente es misericordioso en que no nos dé el juicio, sino que Dios nos colma de bienes todos los días. Hermano, tú pecaste ayer. ¿Quién pecó ayer? Dígame quién no, para entrar a pedrar. Mira, aquí hay uno. Ok. Dios fue bueno contigo ayer. ¿Con quién fue? Dios fue bueno. Dios es bueno. Aún nosotros le ofendemos todos los días. Y nosotros debemos hacer eso. Aún nuestros esposos, aún nuestras esposas, aún nuestros hijos, aún nuestros padres actúen mal y no se ofenda, nosotros debemos responder con bien. Benignidad, dice él. No solamente eso, humildad. Debemos vestirnos de humildad. Y esa humildad, en la Biblia la humildad se describe de dos maneras. La humildad tiene que ver con no exaltarnos por encima de los demás. O sea, no creernos la última Coca-Cola del desierto, como el famoso refrán. Y déjeme decirle, eso en la familia es muy importante. Que usted no se cree que usted es el mejor o el más bueno. Y sobre todo los padres con los hijos, que usted tiene la humildad delante de sus hijos de reconocer cuando usted falla. Porque muchos padres quieren ser muy duros con los hijos cuando hacen lo malo. Pero entonces cuando ellos hacen lo malo, no. Y como que no pasó nada. No. Déjeme decirles, eso es una de las cosas que más promueve la rebeldía en tus hijos. Porque aunque tú quieres privar que no hace lo malo, o tú quieres privar que no es tan malo, ellos saben que lo que tú estás haciendo está mal y que tú demandas de ellos más de lo que tú demandas de ti mismo. los padres tienen que tener humildad con sus hijos. La humildad para entender que ellos hacen cosas malas, pero usted también. Y a veces usted tiene que pedirle perdón también. Es verdad que la mayoría de veces son tus hijos que te tendrán que pedir perdón por lo mal que hicieron. Pero yo no creo en un papá que nunca le ha pedido perdón a sus hijos. No creo en eso. No creo en eso. Porque yo estoy seguro que usted ha fallado muchas veces. Y si usted nunca le ha pedido perdón, si usted nunca ha tenido que ir donde sus hijos. Y mire que yo he tenido que ir muchas veces. Sobre todo por darle la pela como no es. Porque eso es lo grande. Le dije, uno sabe cómo es. Pero a veces no tenemos, como vamos a ver ahorita, la mansedumbre. Y vamos, pan, y le damos como no es. Después viene el Espíritu Santo a darte esa convicción. Tú sabes que no era así, que tú tenías que dar. Y ahí va uno. Benjamín, mi amor, vamos a hablar. El pobre Benjamín no se queda en ningún sermón de la familia. ¿Ustedes se han dado cuenta? En ninguno se queda el pobre. Pero a veces yo he tenido que ir muchas veces donde Benjamín, papi, perdóname. Tú te portaste mal. Yo tenía el deber como padre de darte, pero no así como yo te di. Yo ni siquiera oré contigo, ni siquiera hablé contigo antes. Perdóname. ¿Tú me perdonas? Eso lo debemos hacer todos los padres, porque usted ha fallado muchas veces. Eso es humildad. Pero igual, humildad para saber que cuando tu esposa hizo algo malo, tú también haces. Y cuando tu esposo hizo algo malo, tú también haces. Humildad, reconocer que no somos diferentes. Pero todavía más, la humildad en la Biblia tiene que ver con poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Es en ese sentido que Cristo fue ejemplo de humildad, porque obviamente Cristo no podía ser ejemplo de humildad en no creerse mejor que los otros, porque Él era mejor, ¿verdad? Él era Dios, Él es Dios. Pero Cristo fue humilde, dice la Biblia, ¿en qué? En que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló para venir a salvarnos a nosotros. Él dejó su gloria, su majestad para atender nuestra necesidad. Y eso es humildad. Cuando yo, antes de estar buscando mis necesidades o mi vindicación, yo estoy mirando la necesidad del otro. Y una vez más, esto es sumamente práctico en el contexto de la familia, sobre todo con los hijos, pero aún en el matrimonio. Esto, lo que yo estoy diciendo es esto, que cuando tu marido llega y desde que llega rompe a pelear y a alzar la boca y que esto y que lo otro y que aquello, en vez de tú primero ver la ofensa que te está haciendo, ya está este hombre abriéndome la boca, él no sabe que debe amarme como Cristo a la iglesia, y tú te quillas también, tú comienzas a pensar, ¿y qué será lo que le habrá pasado en el trabajo? Porque eso seguro fue que tuvo un lío grande ahí. A lo mejor está muy estresado. ¿Tú estás viendo? Tú no estás mirando la ofensa, tú estás mirando la necesidad en el corazón. ¿Por qué estás así tan alterado? Cuando tu hijo se porta mal, tú no ves a este muchacho malcriado que me faltó el respeto. No te apures, yo te agarro ahora. No, tú estás viendo en él una necesidad de instrucción, de corrección. Eso es humildad. Yo estoy poniendo la necesidad del otro antes que yo, antes que mi vindicación. Antes que mi propia necesidad. Eso es humildad en la Biblia. Y nosotros necesitamos vestirnos de humildad cada día para poder hacer eso. Mis hermanos, mire, yo me he asombrado de verdad, como yo he visto padres, ante las actitudes pecaminosas de sus hijos, decirle cosas como esta. Pero mire, yo no pensé que yo podía ir a un papá en un momento donde tu hijo más necesita del evangelio, decirle lo primero que sale de su boca, ¿cómo tú pudiste hacerme eso así a mí? A ti, esto no se trata de ti. Tu hijo ha hecho algo que está mostrando un serio problema en su alma. No se trata de ti, de tu reputación, de qué van a pensar los hermanos. No se trata de ti ahora, se trata de él, de que tú pongas la necesidad de él. ¿Tú me estás entendiendo? Porque créame que yo lo he visto mucho. El papá está molesto. No por lo que el muchacho hizo a veces ni siquiera, sino por lo que eso va a implicar para su reputación. Orgullo, eso es orgullo. Él está diciendo, tú tienes que vestirte de humildad si tú quieres tener un hogar que funcione. No solamente eso, dice que tenemos que vestirnos de mansedumbre. Y la mansedumbre es poder bajo control en la Biblia. Eso es control de nosotros mismos y nuestras emociones. La mansedumbre es la que evita cuando el muchacho ya te llegó hasta aquí, que tú salgas corriendo y agarres la correa y rompa ahí. Y que esa pela con sílaba de antes. Te dije que no. ¿Ustedes no llegaron a dar pela de esa? ¿A quiénes le dieron pela de esa? A mí me dieron pela con sílaba. Y ahí sí el papá era gago, compadre. Qué fuerte. Pero ¿qué es lo que evita que usted le dé así airado a un hijo? ¿Qué es lo que evita que tú maltrates? ¿Qué es lo que evita que la vara, que es un instrumento de amor en la Biblia, se convierta en un instrumento de maltrato? La mansedumbre. Porque cuando el muchacho te sacó de quicio, tú pudiste contener eso. Eso es lo que es mansedumbre, poder bajo control. tú pudiste contener esa ira para sentarte. Mire, mi hermano, de verdad, yo siempre lo digo, es que por eso que esto sin el Espíritu Santo no se puede. Corregir un muchacho según la Biblia es una cosa que nada más es de Dios que se hace. Porque la verdad, tú con una cuerda grandísima y tú tienes que sentarte con el muchacho. Mi amor, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú debías de hacer? ¿Qué dice la Biblia que papá tiene que hacer? Tú entiendes que papá te va a dar la pela porque te ama, ¿verdad? Yo te amo mucho. Pero usted lo que está loco hace rato por agarrar a él. Mire, y después que uno termina todo el panegírico que hay que hacer, llega un momento que ya tú ni la pela le quieres dar. Ni la pela le quieres dar, ya tú se la das porque es un deber, más que por el deseo de darle. Pero para tú poder hacer eso, mansedumbre, control de tus emociones. Pero no solamente eso, dice ahí que tenemos que vestirnos de paciencia. Y ahí la palabra paciencia es longanimidad. La capacidad de resistir muchas veces las mismas ofensas. Otra vez, ya me tienes harto, van tres veces que hace esto. ¿Cuántas veces tú has cometido el mismo pecado? Uno cualquiera, piensa uno cualquiera. ¿Cuántas veces tú has cometido un mismo pecado? El que sea. Yo estoy seguro que hay uno que tú lo cometes casi a diario, si no a diario, y si no varias veces en un día. Y sin embargo, Dios es paciente. Así mismo tú debes ser con tus hijos, así mismo tú debes ser con tu esposo, pastor. Pero es que mire, ya me ha hecho eso varias veces, ¿sí? Tú le has hecho varias veces la misma ofensa a Dios y Él es paciente. Mire, pastor, pero es que este hombre ya yo no aguanto esto. Esto es todos los días con esta cosa. Sí, paciencia. Tenemos que vestirnos de paciencia. Y sigue diciendo, soportándoos unos a otros. Y esto es tolerancia. Y la palabra soportando es tolerancia. Esto tiene que ver ya con cosas que no necesariamente son pecados, pero cosas que el otro tiene que nos irrita. Usted no conoce, bueno, en su misma familia. Cosas que no son pecados, pero la verdad que sacan a uno de quicio a veces, ¿verdad que sí? Vamos con Benjamín otra vez. Benjamín. Mira, ve cepíllate los dientes para que te acuestes. Ok. Benjamín es lo más distraído del mundo. Pero lo más distraído del mundo, por eso ya yo he aprendido que él es así. Entonces, en el camino, él vio una lucecita, una cosa. Y él de una vez empieza a seguir la lucecita. Y media hora después, papi, tú viste que hay una cosa, qué sé yo, que yo, ajá, te cepillaste los dientes. Ah, no. Yo me irritaba mucho. Ya yo entendí que ese es él. A lo mejor va a descubrir algo, señores. A lo mejor Dios lo hizo así para descubrir algo que nadie ha descubierto en esta vida. Yo no sé para qué Dios lo hizo así. Pero ya yo aprendí a tolerar que le así. Que ya yo tengo que, en el camino, cuando él va, llegate al baño, Benjamín. Acuérdate que hace cepillate que tú vas. Porque llega al baño y se pone a hacer otra cosa también ahí en el baño. Y sale del baño y dice, es a cepillarte, te estás cepillando. Ok, pero eso es tolerancia. Yo aprendo, y mire, yo estoy seguro que eso pasa con su pareja. Yo estoy seguro que su pareja tiene cosas que no son pecados, pero a usted le irritan. Usted tiene que aprender a tolerarla, a soportarla. ¿Por qué? Porque Dios te soporta a ti muchísima también, esa es la idea. Pero sigue diciendo el pasaje, lo más importante, tenemos que tener la disposición de perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, perdonarnos. Y todo esto, míralo ahí, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Usted ha visto como un collar de perlas, que son todas las perlitas y el hilito que va en el medio que las une. La cadenita que va en el medio, ese es el amor, dice ahí. El amor de 1 Corintios 13, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera. Ese amor es que te va a ayudar a vestirte de todo esto. Entonces, si volvemos al pasaje, él nos está diciendo, ¿cómo nosotros podemos tener una familia que funciona? ¿Cómo nosotros podemos, de qué cosas debemos apropiarnos para poder cumplir con los roles que él nos manda? Y para eso, lo primero que necesitamos, ¿qué es? No, ¿qué es lo primero que necesitamos? Estar en Cristo, ser cristiano. Lo primero para usted tener el hogar que tú quieres tener es ser cristiano. Porque de Cristo viene el poder, de Cristo viene la gracia. Lo segundo que necesitamos es tener la mejor boda del mundo, ¿verdad? Eso es lo que cree la pareja, ¿no? Es todos los días vestirte con estas vestimentas de las actitudes de Cristo. Todos los días, mi hermano, que yo te estoy diciendo que todos los días tú tienes que estar preparado con la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor. Todos los días tú tienes que agarrar, así como tú te pones la media, los zapatos, los pantalones, así mismo tú te vas poniendo una por una, porque tú no sabes cuál es la que va a pasar ese día, pero ese día puede pasar una. Y tú tienes que estar preparado para cuando eso pase. Ahora, si usted mira el texto una vez más, lo tercero que él nos dice que necesitamos es hallar nuestra plenitud en Cristo. Versículo número 15 en adelante. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, lleno de la paz de Dios, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, otra vez, mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué es lo que él nos está describiendo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud del corazón? Debemos estar llenos de Cristo. Gozo, paz, alegría, plenitud. Todo eso debe rebosar y venir ¿de quién? De Cristo, dice ahí. Es de Dios, por medio de Cristo, que debe venir nuestro gozo, nuestra paz, nuestra plenitud, nuestro deleite en esta vida. Y el énfasis que te estoy haciendo es que no es de tu pareja, no es de tus hijos. ¿Usted sabe por qué la mayoría de los hogares terminan en frustración? Porque penosamente la gente se casa para ser feliz. Y eso le va a sonar como, ¿cómo? Pero y no es por eso, no, eso es lo que Hollywood nos ha enseñado. Nos casamos para encontrar la felicidad. Pero como yo le he dicho muchas veces aquí, si tú no eres feliz soltero, no creas que casado tú vas a ser feliz. Porque la felicidad no viene de ningún ser creado, la felicidad del hombre viene de Dios. Y esa es la enseñanza de la Biblia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en Dios nosotros podemos hallar verdadera felicidad, verdadera plenitud. Pero el problema de los seres humanos es que nos casamos porque pretendemos o esperamos que esta persona me va a hacer feliz. Y aún eso lo hacemos con nuestros hijos. Queremos tener hijos, no porque queremos criar en la disciplina y amor del Señor, no, porque queremos que nos hagan felices. Tú ves, por ejemplo, nacen los muchachos y estamos como cuando nos regalaron un juguetico nuevo. Tú ves, como el Día de Reyes. Jugando muñeca y jugando muñeco. Y ese es el problema. Porque entonces, como dijimos ahorita, son pecadores, son pecadoras. Y cuando comienzan a fallar, y cuando ese muchacho ya no es este muchachito que me traía deleite, ahora lo que me da es muchos dolores de cabeza, entonces es que ese muchacho me salió malo. Cuando esa mujer no puede darme la felicidad que yo pretendía que me diera, o ese hombre no me da la felicidad que yo pretendía que me diera, entonces es que yo me casé con la persona equivocada. No, ese no es el problema. El problema es que tú estás esperando más de ellos de lo que pueden darte. El problema es que tú no te has enfocado que la felicidad, la plenitud, el gozo, la paz, el deleite que tú buscas solo están en Dios. Y Pablo está diciendo, tú quieres ser esta familia, tú quieres poder asumir estos roles, tú tienes que primero hallar tu paz, tu gozo, tu plenitud, tu deleite en Cristo, en Dios, por medio de Cristo. Y entonces tú vas a poder ser esta pareja. Porque eso va a evitar mucho resentimiento, como le dije. Mucho resentimiento. Porque este hombre no me hace feliz, ¿sí? Pero es que él no está ahí para hacerte feliz. Él está ahí para amarte como Cristo amó a la iglesia. Dios te va a hacer feliz. Y cuando Dios, tú eres feliz en Dios, lo que sea que haga tu pareja, hasta en eso tú te deleitas. Tú, sea mucho, sea poco, tú hayas deleite en eso. Tú estás conforme con eso. ¿Por qué? Porque tu plenitud viene de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña una y otras veces. De hecho, como le dije ahorita, cuando nosotros hacemos esto y hallamos nuestra plenitud, nuestro deleite en Dios, nosotros somos capacitados hasta para ser mejores padres. Porque ya, para mí no es un problema que mis hijos no sean los hijos ideales que yo quería que fueran. Mira, que tengo este hijo con este problema. Eso para mí no quita mi gozo, porque mi gozo viene de Dios. Eso me libra de esa carga de llevar que yo tengo que tener la familia perfecta para ser feliz. No, mi felicidad viene de Dios. Pase lo que pase en mi familia. Porque mi plenitud está en el Señor. Mire, finalmente, entonces, lo que nos dice el apóstol Pablo allí. Si queremos tener esta familia que funciona, que dé bendición, lo primero que necesitamos es una correcta relación con Cristo, que nos capacita para cumplir esos roles. Lo segundo es vestirnos diariamente de estas cualidades de Cristo para responder a las ofensas que vengan durante el día. Lo tercero es buscar cada día nuestra plenitud en Dios, buscar nuestro deleite en Dios, nuestro gozo en Dios y no en nuestras parejas. Pero finalmente, él nos dice que lo último que necesitamos es hacer todo para la gloria de Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él está diciendo, todo en tu matrimonio. El hecho de tú levantarte, atender tu familia, a plancharle una camisa a tu marido, a preparar el desayuno a tus hijos, el hecho de que tú salgas a trabajar todos los días para llevar el sustento, para comprar lo que tus hijos necesitan, para pagarle el colegio, el hecho de que tú obedezcas a tu padre aun cuando tú no quieras, todo lo que tú hagas en tu familia, en tu hogar, tú debes hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Tú debes hacerlo, por si tú no me entendiendo lo que te estoy diciendo, no porque el otro se lo merece o por lo que el otro está haciendo. Tú lo estás haciendo para Cristo, mi hermano, y eso es lo que nos libra de caer en esta batalla que siempre se ve. Uno la ve en el salón de consejería. Bueno, cuando él comience a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Bueno, cuando ella empiece a sujetarse, entonces yo la voy a tratar como... No, es que no es así. Esto no es un trueque aquí. Esto no es un negocio de que tú pones tu parte, yo pongo la mía. No, todos debemos poner el 100% porque lo estamos haciendo para Cristo. Independientemente de lo que el otro haga. Independientemente de que tu padre sea lo padre que debe ser, tú debes ser el hijo que Dios te llama a ser. Independientemente de que tus hijos sean los hijos que deben ser, tú debes ser el padre que Dios te llama a ser. Independientemente de que tu mujer o tu marido sea lo que debe ser, tú debes hacer lo que debes hacer porque tú lo estás haciendo para el Señor, no para ellos. Y cuando tú te vistes de ese pensamiento de hacer todo para el Señor, tú lo vas a hacer de la mejor manera, no importa cómo estás respondiendo al otro. Ahora, ¿tú sabes cuál es el truco de esto? Que aquí hay un gran misterio. Que el Señor nos dice que de una manera increíble, cuando tú te concentras en tu hacer, lo que tú tienes que hacer, en tu asumir tu rol, en tu ser el mejor esposo, en tu ser la mejor esposa, independientemente de lo que haga el otro, Dios se va a encargar de trabajar en el corazón del otro, para llevarlo a hacer lo que él también debe de hacer. Eso no es lo que le dice Pedro a las esposas, a las esposas que tienen esposo inconverso, que le dice que se ganen a sus maridos, ¿cómo? Sin palabra, ni le diga nada. ¿Cómo te lo va a ganar? Por la conducta. Haz tú lo que te toca como mujer y déjale tu marido al Señor, que él se va a encargar. Esto no es hasta que él no haga tal cosa, yo no voy a atenderlo. No, eso no es así. Hazlo para el Señor. Y Dios se va a encargar de llevarlo a hacer a él lo que tiene que hacer. En conclusión, entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí está la clave, la base, la zapata para una familia que funciona como debe funcionar. Fíjense que yo no hablé hoy de los roles, de eso se ha hablado mucho. Yo hablé de lo que tú necesitas para poder cumplir los roles. Y lo primero que tú necesitas es una relación personal con Cristo. Cristo como tu Señor y Salvador, que te perdona el pecado y que te da la gracia para poder vivir así. Lo segundo que necesitas es vestirte de esas virtudes de Cristo para poder recibir las ofensas que vengan. Lo tercero que tú necesitas es hallar tu gozo y deleite en Cristo, para que no te amargue cuando tu esposo falla o tu esposa falla. Tú sigues pleno, tú sigues completo en Cristo. Y lo cuarto que tú necesitas es recordar que la razón final para hacerlo todo es para la gloria del Señor, y no por el esposo, los hijos que tú tienes. Y en una sola línea, mire, esto es lo que a mí me gusta de la palabra. Mire Colosenses 3:11. Usted ve que el 12 comienza, hay un pues allí, por tanto. Pues, como escogidos, santos, amados, vestidos de... Ese pues es por la última frase del versículo número 11. Él viene hablando de lo que somos en Cristo y dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, sino, ni siervo, ni libre, sino, este es el resumen de todo lo que yo te dije hoy. Tú quieres un hogar que funciona, que Cristo sea el todo en todos. Ese es el hogar que funciona. Que Cristo sea tu identidad. ¿Qué es lo que tú eres, un cristiano? Que Cristo sea tu modelo. Yo voy a reaccionar como Cristo. Que Cristo sea tu deleite. Yo estoy pleno en el Señor. Que Cristo sea tu propósito. Yo voy a hacerlo para Cristo. Si Cristo es el todo, en tu vida, en tu hogar va a ser perfecto. Ese resumen. La Biblia nos está dando la clave. La clave, puesto en el tema de nuestra serie, es que tu familia esté bajo la cruz. Así que si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero animarte. Yo sé que tú quieres un hogar que funciona, un hogar que hay armonía, que hay paz, un hogar en el que son bendecidos. Lo primero y más importante es ven a Cristo Jesús. Reconócele como tu Señor y Salvador. Reconoce tus pecados, reconoce tus faltas, reconoce que solo Él y su muerte en la cruz del Calvario puede darte perdón, puede darte vida eterna, pero sobre todo puede darte la capacidad para ser ese hombre, esa mujer que Él te llama a ser. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos tú. Como dijimos al principio, sabemos que estas cosas, los designios de la carne son enemistad contra estas cosas. No podemos por nosotros, en nuestra carne, sujetarnos a estas cosas. Ni siquiera queremos, Señor, pero tú nos has dicho en tu palabra y nosotros lo hemos experimentado por tu espíritu. Somos capacitados, somos transformados y ese es nuestro ruego. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que pueda ver hoy, aún por estas cosas, la necesidad de correr a Cristo para salvación. Y aquellos que ya somos creyentes, ayúdanos a buscar cada día la gracia y el poder que hay en ti para vivir como tú nos llamas a vivir, para gloria de tu nombre. Bendice, Señor, nuestros hogares. Bendice nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para poder recibir la bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.